Seguimos avanzando en nuestro programa y a continuación en Revista de Economía y de Turismo vamos a hablar de la influencia del proceso de normalización contable en Europa sobre la contabilidad fiscal en España, centrándonos en algunos de los aspectos más significativos. El proceso de normalización contable iniciado en la Comunidad Europea hizo que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, publicara en el año 2000 un estudio sobre el nivel de comparabilidad que existía entre la normativa contable española y la normativa propuesta desde el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IAPS. En 2001, una orden del Ministerio de Economía, del 16 de marzo de 2001 concretamente, propuso la constitución de una comisión de expertos que estaban encargados de elaborar un informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y también de establecer las líneas básicas para la reforma a emprender. Las conclusiones de este informe de la comisión de expertos se han recogido en el denominado Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en Revista de Economía y de Turismo esta noche María Belina Besteiro Varela, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de esta universidad y miembro de la subcomisión de los aspectos jurídico-mercantiles que se ha creado dentro de la Comisión para la Reforma de la Contabilidad en España. También nos acompaña Virginia Bejarano Vázquez, que es profesora del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED. Gracias a las dos y buenas noches. Bienvenidas.
Buenas noches.
Pues bien, para comenzar, María Belina Besteiro, nos gustaría resaltar los aspectos más relevantes que en materia de contabilidad fiscal y más concretamente del cálculo del gasto por el impuesto sobre sociedades, ¿creen ustedes que habría que destacar en este proceso de reforma contable?
Tal y como se pone de manifiesto en el propio Libro Blanco, el análisis de las implicaciones contabilidad y fiscalidad exige estudiar las áreas siguientes. En primer lugar, los aspectos jurídicos de la incorporación del modelo contable actual del IAS en relación con las normas tributarias y especialmente con el impuesto sobre sociedades. Por otro lado, es preciso realizar un análisis de la norma internacional de contabilidad número 12, el impuesto a las ganancias, y compararlo con la norma de valoración número 16 de nuestro Plan General de Contabilidad, incidiendo en algunos aspectos como, por ejemplo, la diferencia del enfoque existente en todo lo relacionado con el efecto impositivo y su cálculo, los efectos fiscales derivados de los cambios en la determinación del resultado, tanto si se han producido por cambios en el contenido de la cuenta de resultados como si su razón ha estado en la aplicación del valor razonable, la aplicación por primera vez de las normas internacionales de contabilidad o bien la actualización financiera de la imposición diferida, entre otras cosas.
Como nos acaba de comentar la profesora Besteiro, son muchos los aspectos y quizás convendría empezar por la primera de las cuestiones que ha destacado, el aspecto jurídico de la incorporación del modelo contable actual del IAS en relación con el cálculo del impuesto sobre sociedades. ¿Resultará o va a resultar muy complejo el proceso de incorporación a nuestra legislación tributaria de este modelo, del modelo indicado? ¿O por el contrario, cree, profesora Besteiro, que se trata de una cuestión sencilla que se va a desarrollar sin más problemas?
Bien, ciertamente nos encontramos ante una cuestión que podríamos calificar de distintas maneras, pero nunca de una cuestión fácil. Y es que situándonos en el plano estrictamente jurídico, esta incorporación del modelo contable del IAS, entre otras cosas, obligaría a una aceptación por parte de la legislación nacional de las opciones valorativas que están contenidas en las normas nacionales internacionales de contabilidad e introduciría la posibilidad de que dichas opciones pudieran modificarse sin intervención de las autoridades españolas con las dificultades jurídicas e incluso políticas que esto podría comportar. Por ello, sopesando los pros y los contras, la Comisión ha optado finalmente por recomendar que todas las empresas españolas, tanto si cotizan en bolsa como si no, y con independencia de su tamaño, apliquen exclusivamente la norma contable española en la elaboración de sus cuentas individuales, que, no obstante, deberían contener criterios de valoración y presentación que sean compatibles con las normas internacionales de contabilidad y su marco conceptual. Para evitar así que nuestras empresas, que sean sociedades dominantes y que coticen en bolsa, tuvieran que llevar un sistema contable en dual al confeccionar sus estados consolidados. Teniendo en cuenta que, por otra parte, La estrategia de la Comisión, como ya se sabe, es la progresiva introducción del modelo contable del IAPS. Los motivos que han llevado a la Comisión a elegir esta opción, que está contemplada en el artículo 5 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad de 7 de junio de 2002, se concreta en que con ella, y dado que el modelo contable del IAS pasa a tener vigencia exclusivamente a efectos de la elaboración de las cuentas consolidadas cuando la sociedad dominante cotiza en bolsa, el ámbito fiscal en todo lo relacionado con el cálculo de la base imponible consolidada del impuesto de sociedades del grupo fiscal, por este motivo, se ve libre de cualquier influencia motivada por el cambio apuntado. A este respecto, recordamos que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 43 de 1995, o Ley del Impuesto sobre Sociedades, la base imponible del grupo fiscal se determina por la suma de las bases imponibles individuales de todas las sociedades integrantes del grupo fiscal. Bases que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se obtienen a partir del resultado contable individual, que, tal y como acabamos de decir, seguirá determinándose según la normativa contable española. No obstante, debemos de decir que el problema ha quedado subsanado solo con carácter provisional, ya que la estrategia de la Unión Europea no es otra que la progresiva adopción de las normas internacionales de contabilidad, comenzando por el ámbito de la consolidación para los grupos cotizados, pero concluyendo, más tarde o más temprano, con las cuentas individuales consolidadas de aquellos grupos en los que ninguna de las sociedades cotiza en bolsa. Y es aquí donde nos encontramos en un problema jurídico de gran envergadura que afecta al contenido del principio de reserva de ley.
Sí, bueno, también deberíamos aclarar en qué consiste este principio de reserva de ley y cómo se encuentra su cumplimiento en el ámbito que nos ocupa esta noche, es decir, de la tributación del beneficio en el impuesto sobre sociedades. Virginia Bejarano.
Bien, el artículo 133.1 de nuestra Constitución establece que la potestad originaria para establecer tributos corresponde única y exclusivamente al Estado mediante ley. Por otro lado, el principio de reserva de ley en materia tributaria rige la forma de procurar satisfacción plena a este derecho fundamental de autoimposición que tiene el pueblo español, en cuanto titular de la soberanía nacional, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución. Pues bien, esta forma es la de ley votada en las Cortes. Las normas internacionales de contabilidad, como todos sabemos, no proceden de nuestras Cortes Generales. Es decir, que a pesar de que gocen de la naturaleza de normas jurídicas, de aplicación directa y obligatoria desde el momento de su aceptación por la Comisión y su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, dichas normas internacionales de contabilidad, no cumplen el principio de reserva de ley. Respecto a la segunda parte de la pregunta, el cumplimiento de este principio en relación con la determinación de la base imponible de nuestro impuesto sobre sociedades, partiendo del resultado contable, el principio de reserva de ley exige que dicho resultado se obtenga por aplicación de las normas legales españolas, es decir, siguiendo la pirámide legal existente en España, y que, como sabemos, es la siguiente: ley votada en el Parlamento, decreto, órdenes ministeriales y, por último, resoluciones dictadas por el órgano competente. Actualmente, por lo tanto, la magnitud resultado contable cumple sin ningún problema el principio constitucional de reserva de ley, ya que su cálculo se lleva a cabo aplicando la ley mercantil, la normativa del Plan General de Contabilidad, que recordemos que es un decreto. Luego existen órdenes ministeriales de aplicación en algunos sectores, que son las conocidas como adaptaciones sectoriales. Y finalmente tenemos las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuya función es la de ampliar y aclarar cuestiones que están relacionadas con el cálculo del resultado contable. pudiendo ser considerado, por lo tanto, como el elemento central o punto de partida en el cálculo de la base imponible de nuestro impuesto sobre sociedades. Sin embargo, si nos trasladamos al ámbito de las normas internacionales de contabilidad, el panorama resulta diferente. Y es que por sí mismas, estas normas no constituyen normas legales españolas, puesto que ni han sido aprobadas por nuestras Cortes, ni son un desarrollo reglamentario de normas aprobadas por dicho órgano, y ello a pesar de su integración en un reglamento comunitario. Norma jurídica de alcance general, obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable a cada Estado miembro. Por lo tanto, el resultado contable derivado de la aplicación de estas normas internacionales de contabilidad no podrá ser tomado como elemento esencial en la determinación de la base imponible del impuesto sobre sociedades español, por impedirlo el principio de reserva de ley. Sin embargo, a pesar de todo lo que acabamos de comentar, estas normas van a ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, se van a transformar en normas jurídicas y esto va a dar lugar a una serie de problemas.
La verdad es que resulta una cuestión compleja. Si uno de los objetivos de la Unión Europea en materia contable es la progresiva introducción del modelo IASB, IAS, y la normativa comunitaria resulta de aplicación obligatoria para los Estados miembros, ya sea por unos cauces o por otros, Virginia Bejarano, ¿por qué cree usted o por qué surgen estas dificultades que nos ha estado mencionando?
Sí, como todos sabemos, la materia tributaria, que está sometida al principio de reserva de ley, puede ser regulada mediante normas comunitarias, es decir, por normas que no se adecúan a este principio, pero siempre y cuando el Tratado Constitutivo de la Unión Europea otorgue la competencia para regular la materia correspondiente. Es decir, resulta necesaria la existencia de una atribución competencial específica a las instituciones de la Unión Europea para que puedan ejercerla. Y precisamente en la materia que nos ocupa, la imposición sobre la renta, no existe tal atribución. Las directivas aprobadas hasta la fecha en materia del impuesto sobre sociedades se han fundamentado en una atribución competencial de carácter abstracto, recogida en el artículo 94 del tratado. Por todo ello, nuestra comisión consideró finalmente que las normas internacionales de contabilidad, aun siendo directamente aplicables por estar integradas en un reglamento comunitario, no podrían ser utilizadas a efectos del cálculo de la base imponible de nuestro impuesto sobre sociedades.
Se ha llegado, Virginia Bejarano, ¿alguna solución propuesta desde esta comisión para dar respuesta a este problema?
Sí, la propuesta realizada por la comisión se concretó en un método de incorporación de las NIC a nuestro derecho contable que dejara inalterado el actual sistema de fuentes de producción, de manera que dichas normas pudieran ser aplicables para determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades, habida cuenta de que los principios básicos que animan las normas internacionales de contabilidad, contenidas en el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros, así como en la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros, se acercarán a los contenidos en el artículo 38 de nuestro Código de Comercio una vez que demos entrada a la valoración según valor razonable. Incorporación con la que aprovechamos para recordar, se haría efectiva la necesaria transposición de la Directiva 2001/65/CE. Es decir, tal y como establece la conclusión número 66 del libro blanco, si se decidieran aplicar los criterios establecidos en las normas internacionales de contabilidad con carácter general, debería incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico a través de normas de carácter reglamentario, puesto que son desarrollo de unos principios técnicos que serán coincidentes con los principios de contabilidad generalmente aceptados de nuestro Código de Comercio, una vez que el mismo sea modificado para transponer la Directiva 2001/165/CE. Esta forma de incorporación será compatible con el reglamento comunitario y respetaría los requerimientos del principio de reserva de ley. A tal efecto, la ley por la que se efectuará la referida transposición debería aprobar las oportunas habilitaciones. Pues bien, una vez alcanzada la convergencia de los principios técnicos de las normas internacionales de contabilidad con los principios jurídicos del artículo 38 de nuestro Código de Comercio, que tendría que ser reformado, su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una forma más detallada podrá realizarse mediante una norma de carácter reglamentario que emane, bien desde el Gobierno para los de contenido más general o bien desde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para los que regulen operaciones concretas. Con la fórmula propuesta se consigue dejar inalterado el actual sistema de fuentes de producción del derecho contable que, como ya hemos dicho, se concreta en ley, decretos, órdenes ministeriales o resoluciones del ICAC, al tiempo que las normas internacionales de contabilidad podrían ser aplicables a efectos del cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades.
Y ya para terminar, quisiera también que nos comentaran, aunque sea de forma muy resumida, la incidencia que sobre la fiscalidad va a tener la incorporación a la contabilidad de ese criterio de valoración del que tanto se ha venido hablando en los últimos años. El criterio valor razonable o fair value. Recordemos que las normas internacionales de contabilidad ya lo han incorporado a efectos de la contabilización de los instrumentos financieros. Y me gustaría que nos comentasen, en este caso María Belina, qué se espera de este, si se espera que este cambio vaya a tener algún efecto sobre el cálculo del gasto por el impuesto sobre sociedades.
Bien, la incidencia de valor razonable en la fiscalidad dependerá de cuál sea el criterio que el legislador siga en relación a la tributación o no de los diferentes resultados que surjan por aplicación de dicho valor razonable. Por tanto, esta cuestión está en expectativa de una futura legislación. El libro blanco propone que los posibles cambios contables a que dará lugar la futura normativa contable española no deberían traer consigo cambios de tributación para las empresas en relación con la situación que existía en el momento de aplicar los futuros cambios contables. Si nos referimos en concreto a la aplicación del valor razonable a la valoración de participaciones, la respuesta en el ámbito de la contabilidad fiscalidad será que sí, ya que, como se sabe, las normas contables internacionales de contabilidad contemplan tres métodos alternativos para la valoración de las participaciones en capital de otras sociedades, de las cuales uno de ellos, precisamente, es el valor razonable. Constituye para nosotros una novedad en nuestra tradición contable española. Sin perjuicio de ello, lo importante a destacar ahora es que cada vez que dejemos de aplicar la norma octava de valoración del Plan General de Contabilidad por acogernos a alguna de las dos alternativas, es decir, cuando no contabilicemos este tipo de inversiones por el método de adquisición, la consecuencia inmediata será la aparición de una diferencia tanto en el caso de obtención de ganancias como de las pérdidas. Cuando se trate de pérdidas, aplicando las normas internacionales de contabilidad, puede ocurrir que la totalidad o parte de las mismas se lleven directamente a fondos propios, y esto abre otras dos posibilidades. Que dichas pérdidas se lleven posteriormente a resultados cuando las mismas se realicen, o bien que no se lleven nunca a resultados. Cuando las pérdidas deducibles se lleven directamente a patrimonio neto y posteriormente se realice trasladándose a resultados, se producirá una situación especial que llevará a la cancelación del impuesto diferido generado cuando se cargó la pérdida al neto. Pero los problemas más interesantes surgen cuando se trata de ganancias, si bien serán diferentes dependiendo de que estas ganancias se lleven directamente al patrimonio neto o de que registren como resultado. Y es que mientras que en la normativa actual, en la primera situación, dichas ganancias no se computan como componentes de la base imponible, en el segundo caso sí se incluirían la base imponible con carácter general.
Nos hemos ocupado en el tiempo a fondo dentro de Revista de Economía y de Turismo de la influencia del proceso de normalización contable en Europa sobre la contabilidad fiscal en España. Nos hemos centrado en algunos de sus aspectos más importantes que nos han comentado y valorado María Belina Besteiro y Virginia Bejarano, ambas profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. Gracias y hasta la próxima ocasión.
Buenas noches.